Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de su programa Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Al frente de este micrófono, Mayra Madrigal y mi compañero
Antonio Díaz.
Antes de comenzar, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Ilia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a mi compañero Antonio Díaz Landeros en controles operativos, y bueno, comenzamos.
Bien, esta tarde tenemos un invitado que se estaba rehusando a venir. Le decíamos, Silvestre, vente al programa, y no quería, pero claro que este espacio está dedicado precisamente para estas personas que tienen algún ámbito artístico en su vida, ¿no, Mayra?
Así es, y bueno, hablar de Silvestre, pues, es hablar de un artista, aunque diga que no y le dé pena y todo, pero la verdad sí.
Bueno, lo invitamos a propósito de su página de Instagram. Si alguno la ha visto, se dará cuenta que dedica parte de su tiempo a hacer dibujos. Silvestre, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación y aquí estamos. Muy bien.
Muy bien, Silvestre. Platícanos un poco cuándo comenzaste a dibujar.
No tengo fecha precisa, ya que desde que recuerdo me ha gustado hacer algunos dibujos. De hecho, mis libros de la primaria, de la secundaria, aún las libretas de apuntes de la universidad, pues están llenas de diversos personajes inventados, caricaturas, monos en general. Entonces, desde muy chico comencé con esto del dibujo. Pero bueno, pues nada, digamos, estudiado o con técnica, sino más bien de forma desordenada y a tropezones. Y bueno, es algo que disfruto mucho hacer.
Bueno, y cuéntanos un poquito qué tipo de dibujos haces. Actualmente hay jóvenes que gustan mucho del anime, otros gustan de hacer retratos realistas, hay otros que incluso toman clases de pintura, pero en este caso, en tu caso particular, ¿a qué te refieres con crear personajes, con hacer monos, como le mencionas?
Bueno, es una pregunta interesante. Los dibujos que yo hago son caricatura, pero no son, digamos, caricaturas al estilo de, por ejemplo, Rafael Barajas, ¿no? El Fisgón o como Elguera, que hacen caricatura política, ¿no? Y podemos ver una caricatura, una representación de X político y dentro de un ámbito en el cual se está haciendo una crítica, lo cual es muy importante. El dibujo que yo hago más bien, pues ha evolucionado, ha cambiado a través de los años. Por ejemplo, en mis dibujos la forma de los ojos de los personajes o las nariz y otras partes del cuerpo, pues tienen una forma, digamos, algo similar, o se nota de repente ahí cuando yo hago un dibujo, porque me lo han comentado que ese dibujo seguro lo hizo Silvestre. Lo que yo hago es sencillamente empezar a hacer unas líneas y a partir de ahí hago el rostro de una persona, pero son personajes inventados, es decir, no es ningún personaje en concreto. Otra cosa que hago, sí, también es caricaturas, algún personaje, veo algunas fotografías, ya que más o menos tengo en la mente la estructura, digamos, facial de esa persona, ya puedo tomar algún rasgo que se puede exagerar y entonces ya hago alguna caricatura. Generalmente es lo que me gusta hacer. Y últimamente, además de esto de crear los personajes, pues trato de poner también por escrito algún contexto, ¿no? O hacer algún comentario. De alguna u otra forma resulta ser ya como un cuadro o una viñeta.
Muy bien. ¿Cuáles son tus materiales básicos para trabajar en esto?
Pues hace mucho tiempo lo único que utilizaba era un lápiz, hacía sombreados y en ocasiones un bolígrafo. Últimamente ya me interesó un poquito más el explorar el asunto de los colores, entonces actualmente utilizo un juego de 12 colores que me regaló mi padre hace ya algunos años y que me han resultado pues bastante eficaces o muy buenos, son unos Quainor, y me gusta pues la forma en la que colorean. Otros elementos pues son rotuladores, bolígrafos, tintas, en ocasiones uso una tinta de remojar, entonces tengo mi frasco de tinta y ahí puedo remojar un poquito y pues también es muy práctico porque cuando uno hace un trazo pues aplicas más presión, obtienes una línea mucho más gruesa, menos presión, pues algunas líneas más finitas que pueden servir para sombrear o para algunos detalles precisos. Me gusta la acuarela, durante un tiempo tomé un curso con el maestro Berardo Jiménez de acuarela, que fue pues bastante práctico, me sirvió mucho, aunque yo por mi cuenta pues también ya había hecho ahí mi batidero con agua y con colores, ¿no? Que es algo pues muy divertido. En general, pues esto de hacer dibujos en mi caso es una forma de relajarme o de olvidarme quizá de responsabilidades y demás, y es como un momento de relax. Ahí me gustaría citar a un caricaturista, un monero, un dibujante al que admiro mucho, que es Jesús Ignacio Solórzano, mejor conocido como Gis, que tiene una frase, o a menudo dice esa frase: el monero descansa moneando, y de alguna forma pues eso es muy cierto también en mi caso.
Claro.
Este término resulta un poco lúdico, ¿no? ¿Es un término ya reconocido este de monero? ¿Qué diferencia hay entre un monero, un caricaturista y un dibujante?
Bien, es una buena pregunta. Fíjate que la respuesta puede variar de acuerdo a la interpretación de cada persona, pero por lo general dibujante, pues alguien que tal cual crea imágenes, representaciones utilizando pues utensilios gráficos, ¿no? O medios gráficos. Normalmente se conoce el término caricaturista como la persona que hace retratos que resultan ser satíricos o que exageran algunas características de las personas. De hecho, es lo que significa la palabra caricatura, ¿no? Es el cargar o una exageración, una especie de parodia. Y el monero quizá es un poquito más artista que crea algunas historias o que incluso crea algunos personajes y entonces los pone en un contexto y a ti ya te muestra lo que está ocurriendo en esa realidad que se crea, ¿no? Que es una forma de ficción, una forma de literatura, si se quiere ver, también se podría fijarse de esa forma. El término monero parece despectivo, ¿no? Y en el lenguaje pues mexicano, porque es un término, según tengo entendido y recuerdo yo, pues que se acuñó aquí en nuestra república, pues parece peyorativo, parece un poquito despectivo, pero se refiere pues a quien hace monos, a quien hace dibujos, que en general son dibujos de trazos sueltos, dibujos que, como dice la palabra tal cual, ¿no? Son monos.
Y que todos no hemos dicho elaborados. Que está haciendo unos monitos, ¿no? ¿Qué es este mono? Nos referimos a cualquier forma orgánica, ¿no? Que es un hombre o una mujer. Y no tenemos una característica bien definida, es un mono, ¿no?
¿Entre moneros y cartoneros también se diferencia?
No, cartoneros son los que reciclan el...
No, son cartoneros.
No, pues no precisamente. Yo creo que cada palabra pues sí tiene su matiz, ¿no? Pero hacen referencia a algo que va muy muy acorde o que es muy similar. Hay que mencionar también a Ríos, que es todo un personaje, ¿no? Admirado por muchos y que empleó precisamente este recurso de hacer monos o del monero para explicar asuntos y temas pues muy interesantes y muy complejos, ¿no? Hablar de política, hablar de religión, tiene libros que hablan del cristianismo, por ejemplo, y abordan la historia y lo hace con monitos, dibuja un grupito de personas que están dialogando y qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces resulta ser un recurso pues bastante interesante. Bueno, pero en sí ese es el monero, ¿no?
¿Ubicas a Mafalda?
Ah, claro, Quino, que también es otro de los personajes muy admirados, ¿no? Ese señor.
Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa. Los invitamos a que se queden con nosotros aquí en el 102.3 de FM. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Thank you.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Y bueno, antes de ir al corte, estábamos platicando con Silvestre, quien es caricaturista aquí outlense. Y bueno, nos estaba contando de este trabajo, esta actividad que realiza. Pues no sé si como hobby, ¿tú cómo lo considerarías, Silvestre?
Pues de momento sí es un hobby, ¿no? Ya que no es una actividad a la que le dedique bastante tiempo, sino en mis ratos libres. Entonces, de momento sí lo es, pero en un futuro sí me gustaría, pues, emprender algunos proyectos en este ámbito.
Incluso me gustaría hablar de un proyecto que acabas de concretar con la cervecería artesanal Atlantis. ¿Qué nos puedes contar de tu dibujo?
Bueno, pues fue algo interesante, ya que conocí a los hermanos Alvarado y excelentes personas, compartíamos algunos gustos similares, como la música, y bueno, pues por qué no decirlo, también el interés, ¿no?, por la cerveza, que es una bebida pues también interesante, que tiene un sabor amargo muy especial y que hay tantas variedades. Entonces es como una especie de café, ¿no? Así como hay muchos cafés y que tienen sabores muy peculiares, pues la cerveza lo mismo, ¿no? Lo comento para evitar como quizá la idea habitual que hay de la cerveza, ¿no? De
claro.
Que
no, y aparte
se relaciona que, mucho ya a un dionisismo muy exagerado.
Y que demás, aparte pues, esta, ¿no? Que es un producto outlense y artesanal. O sea, es, la verdad es que también ellos hicieron arte.
Sí, claro, precisamente. Y bueno, a raíz de esto surge la idea de que en sus etiquetas, bueno, ellos tienen ya de hecho algunos dibujos que son buenísimos y que representan pues algunos dioses de la mitología griega y que va muy acorde con el lema de su producto. Y en alguna ocasión pues conversando y demás, pues vieron algunos de mis dibujos, les recomendé si gustaban revisar un hashtag que tengo en Instagram que se llama Canil Cartooning con K. Y pues vieron algunos de mis dibujos y les agradaron, entonces surgió la idea de hacer una caricatura que estuviera relacionada pues al tema de la cerveza, pero que además, y muy importante, pues recogiera algunos elementos de Outland, ya que precisamente es la idea o la intención de la cervecería Outlantis, el realzar al producto local, el que la identidad pues outlense se vea reflejada en lo que hacen. Y bueno, a raíz de esto hice un boceto de un personaje, tal como comentaba hace un momento, inventado. Comienzo en ocasiones por hacer algunas figuras cualquiera y sobre eso comienzo a crear ya el personaje, ¿no? Y bueno, pues reuní algunos elementos de frutos regionales y demás. Entonces le envié el boceto y les gustó y entonces ahora formará parte de una de las etiquetas de su cerveza.
¿De cuál? ¿Nos puedes decir? ¿O todavía no?
No estoy muy seguro de sobre cuál será. Recién han anunciado el lanzamiento de su cerveza Orange Ale, es como una pale ale, pero con algunos toques cítricos, es un lúpulo que lleva esa característica, y me parece que estará en algunas de esas, o está en algunas de esas cervezas.
Bueno, igual posiblemente después los invitemos de nuevo.
Sí, claro que sí, que es genial lo que hacen los hermanos Alvarado.
Bueno, Silvestre, nos comentas que desde muy pequeño comenzaste con esta actividad como algo muy natural, ¿no? Tomabas la libreta y comenzabas en clase, en momentos libres a dibujar. ¿Qué es lo que notas tú a lo largo de tus dibujos más antiguos que tienes y los actuales? ¿Qué es lo que ha cambiado o sigues más o menos por la misma línea?
No, en realidad sí ha cambiado bastante. Fíjate que me parece interesante eso que comentas sobre cuando yo dibujaba siendo niño, ¿no? Y es que en general los niños tienen una forma de dibujar que a mí me parece fascinante, y aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis y contar una anécdota. En alguna ocasión en la Casa de la Cultura, pues está el taller de pintura y dibujo, y en esa ocasión pues no estaban ahí, entonces ahí unos amigos pues nos pusimos a ensayar algo y entramos en el salón. Y había unos dibujos ahí. Y tomé una de las hojas y era un dibujo de un jaguar y que estaba pues bastante interesante. Una de las piernas del jaguar era larguísima, tenía una forma esbelta, tenía unos rasgos deformes, digámoslo, pero el dibujo en sí era muy bueno. Obviamente quizá el niño lo hizo tratando de pintar un jaguar o de dibujar un jaguar tal como es, pero en realidad logró algo mucho más interesante, algo que las cámaras fotográficas no pueden hacer y que de alguna u otra forma era una interpretación de lo que él estaba viendo en un jaguar, y al deformar esos rasgos pues resultaba, digamos, ser una caricatura. Entonces, cuando yo comienzo a dibujar, surge también de la misma forma. Y me pongo a hacer dibujos como sea, crear personajes, dibujar animales. Y a lo largo del tiempo lo que he notado, pues es que esa, digamos, quizá habilidad de deformar o de tomar algunos rasgos concretos de lo que se desea dibujar, pues ha ido madurando un poco. Entonces ahora tengo una visión un poquito más precisa quizá sobre lo que quiero lograr con el dibujo. Es interesante en el campo de la caricatura que en muchas ocasiones tienes muchos elementos que puedes emplear, ¿no? Hay una persona que puede, John Lennon, por ejemplo, si vamos a hacer una caricatura de John Lennon, en su fisonomía, digamos, los lentes, los anteojos redondos que usaba llegaron a convertirse como si fueran parte de John Lennon, ¿no? Entonces, pensamos en John Lennon y nos vienen a la mente esos lentes redondos. La nariz tan peculiar que tenía John Lennon, o la época en que usaba el cabello largo, o las patillas enormes, por ahí en la época del Sgt. Pepper, este álbum tan interesante. Entonces, todos esos elementos tú los puedes emplear para dibujar. Y ya con el paso del tiempo, pues puedes escoger mejor qué rasgos vas a exagerar, qué rasgos vas a suprimir completamente. Hay personajes en los que tienen una cabeza enorme, otros pues es necesario que los hagas más robustos. Entonces, con el paso del tiempo, pues sabes mejor qué recursos vas a utilizar para que tu dibujo pues sea interesante.
Entonces, primero los mentalizas, primero los ves en tu mente y después ya te pones a darles forma en el papel.
Sí, de hecho hay quien me ha pedido algún dibujo o incluso una caricatura de ellos mismos y he hecho algunos bocetos. La verdad es que no me ha gustado quizá el trabajo que he hecho en ese momento. Y en otras ocasiones, como por serendipia, hago un dibujo que me parece bueno. En ocasiones es, digamos, que en algún momento veo un personaje, me gustaría dibujarlo, una persona cualquiera, un músico, un político, etcétera. Y llega un momento en el cual pareciera que mi mano seguía sola, porque hago algunos trazos y digo, hombre, esto como que se parece a la nariz de Perengano, ¿no? Y a partir de ahí ya comienzo a ponerle más rasgos que hagan que sea similar a ese personaje que estaba buscando. Y en otras ocasiones, pues también es un ensayo de... es un procedimiento de ensayo y error. Hay, por ejemplo, un filósofo Nietzsche a quien he dibujado muchas veces. Algunos han sido muy malos, en otros ni siquiera se parecía a Nietzsche. Y he logrado tener otros que resultan bastante interesantes. Y obviamente, pues en este ejercicio también uno ve dibujos que le gustan, uno conoce autores que son bastante interesantes y de alguna u otra forma eso te ayuda también a aprender, ¿no? El ver el trabajo de otras personas.
Claro, ¿tienes algún monero en especial en el que te bases en su trabajo o te inspiras?
Y hay varios que me gustan mucho, y ya había comentado yo sobre Solórzano, sobre Gis. Algo que me parece muy interesante de él es precisamente que, digamos, no hace o no recrea a alguien que ya existe, y exagerando sus rasgos. Él crea historias que son demasiado locas, demasiado interesantes y que te llegan a maravillar, ¿no? Creo que de alguna u otra forma eso sí ha influido en lo que yo hago, porque últimamente, pues, digamos, hay una historia, un trasfondo a lo que está sucediendo. Ya no es solo quizá John Lennon tocando la guitarra, ya es un personaje que me he inventado y de fondo hay una historia que intenta comunicar algo, ¿no? Sea que en el pie de foto ponga yo alguna referencia o algo en concreto, o simplemente el dibujo pues sea sugerente hacia las personas. También hay un dibujante que firma como Graham, como Grickle, perdón, se llama Graham Annabel, y sus dibujos también me parecen que tienen un discurso interesante, y él utiliza pues papel de color beige o de colores opacos, y también eso se me ha hecho a mí muy interesante, porque antes empleaba papel de color blanco y ahora también tiendo a utilizar más bien el color beige o café en mi papel, porque me permite usar marcadores para crear los blancos o crear los brillos, y pues es una atmósfera completamente diferente a la que puedes ahí explorar con ello.
Claro, pues muy interesante. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, se nos está pasando el tiempo muy rápido y ahorita regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
bueno, continuamos aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 38250-31, 38265-32. Igual como les habíamos mencionado en los en el programa anterior, pues si alguno de ustedes tiene interés en dar a conocer alguna actividad que practique, o sea, es músico,
caricaturista,
escritor,
exactamente. Todo aquello que esté relacionado al arte, no necesariamente bellas artes, puede ser una persona que guste de hacer grafitis, una persona que haga alguna manualidad, pues los micrófonos de Radio Universidad están abiertos precisamente para darle voz a este tipo de personas que están haciendo algo interesante y que quieran compartirnos. Es el caso hoy de Silvestre, que hace dibujos, hace caricaturas. Por lo que nos comentaste antes de ir al corte, Silvestre, entiendo que no todas las personas tienen algún rasgo que puedas exagerar como para que puedas hacer una caricatura de ellos.
No precisamente. Más bien hay personas cuyas características quizás sean más complejas para caricaturizarlo, pero en realidad se puede hacer de todas las personas. Ahí más bien ya es la habilidad o la pericia que tiene el dibujante en sí. A mí en lo personal hay muchos aspectos o muchas cuestiones que aún se me complican bastante, que obviamente tengo que seguir practicando hasta poder aproximarme a lo que busco. Pero hay personas que tienen una habilidad increíble, que en el momento, en 10 minutos, hacen algo pues muy similar bueno, hacen una caricatura en la cual evidentemente es la persona que tienes delante a la que han dibujado, y eso es pues bastante interesante.
Aparte de la caricatura, ¿has intentado en alguna ocasión hacer algún trabajo un poco más realista?
Pues en muy pocas ocasiones y no con mucho éxito, que por otra parte, digamos que reproducir mediante el dibujo lo que veo o hacer algo muy realista no me ha llamado tanto la atención. Sí me gusta más el explorar esto de la caricatura precisamente porque es distorsionar y es cambiar rasgos. Fíjate que algo que se me hace interesante, por ejemplo, en la historia de la pintura, las cuevas de Lascaux. Son unas cuevas en las cuales se encontraron bastantes pinturas rupestres y había representaciones de hombres cazando diferentes tipos de animales, representaciones de la vida en las cavernas, ¿no? Y de esta época. Y cuando tú ves esa clase de dibujos, las formas que tienen, como óvalos, con algunos vértices y con algunos trazos sueltos y muy libres, te hacen ver un bisonte, un búfalo, una persona o un grupo de personas con una lanza que están tras la cacería de un mamut. Eso resulta pues bastante enigmático y te interesa. Muchos artistas han explorado ese tipo de cuestiones, ¿no? De abstraer las notas esenciales de lo que tienen delante y a partir de ahí construir algo diferente. Es el caso de Picasso, ¿no? Sus famosos toros, muchas de sus pinturas en las cuales formas geométricas pues son preponderantes o son muy visibles. Y en la caricatura, digamos que de alguna u otra forma logras hacer eso. De hecho, a la caricatura pues se le conoce o quizás se le etiqueta más bien como un arte menor, ¿no? No tiene la técnica, no tiene el mensaje tan profundo como se puede encontrar en otras obras pictóricas, ¿no? De grandes artistas. Pero igual, pues resulta ser bastante interesante lo que puedes lograr distorsionando o exagerando la realidad. En muchas ocasiones esto de la hipérbole, precisamente el exagerar, pues te ayuda a comunicar con más fuerza el mensaje que tú quieres plantear. Me viene a la mente el expresionismo, el impresionismo, dos corrientes artísticas que a mí en lo particular me interesaron bastante. El grito de Edvard Munch, las pinturas de Van Gogh con colores que no encontramos tal cual es en la realidad. Entonces ahí puedes comunicar con mucha fuerza asuntos interesantes.
Actualmente hay personas que posiblemente, si escuchan la palabra caricatura, piensen en los dibujos animados que están viendo los niños en la tele. Pero tú nos pudieras decir qué papel tiene la caricatura actualmente, o qué papel ha tenido, o qué papel crees tú que tiene la caricatura, no solo la de los dibujos animados, sino esta que nos comentabas que hacen los moneros, que tratan de comunicar algún mensaje importante.
Sí, mira, si hablamos de la historia de la caricatura, sería remontarnos a periodos muy antiguos, ¿no? Se han visto aspectos caricaturescos en pinturas en Egipto, en la cual, por ejemplo, un gato le está dando una ofrenda que es como una especie de flor de loto a un ratón que está sentado en una especie de trono, y hay más ratones y que están ataviados de una forma ceremonial o como de la realeza. Resulta pues algo irónico, ¿no? Hay obviamente elementos de caricatura porque se está transformando la realidad. Es aquí un gato el que generalmente se plantea como el que persigue, ¿no? Como en el caso de Silvestre y Piolín, en el caso de Tom y Jerry, las caricaturas o dibujos animados que planteas. Entonces, a lo largo de la historia, la caricatura ha ido evolucionando desde aquel taller de los italianos, de los Carracci, entre otros, cuyos nombres no recuerdo en este momento, pero que como ejercicio y como juego dibujaban a las personas, de quienes hacían retratos bellísimos, por cierto, pero las dibujaban con forma de objetos o les exageraban algunos rasgos. Y en la actualidad, así como en ciertos periodos en Francia, en el siglo XVIII y en otras épocas que no me detendré mucho a hablar de ello, pero la caricatura como función social, digamos, encuentra un medio pues bastante fructífero en la prensa escrita. Y por lo general la caricatura sirve para hacer crítica política, para hacer crítica sobre lo que se está haciendo en el país o en los países, hacer crítica a los gobernantes, y con una imagen, tal como dice un refrán pues muy, muy popular, con una imagen logras impactar a la audiencia, que quizá no se va a leer 8 columnas o un montón de columnas y textos en un artículo, en un periódico, pero con una caricatura pues puedes abordar con mucha fuerza lo que está pasando. Me llama la atención una caricatura que recientemente hizo Manuel Falcón, en la cual representa a Donald Trump como un cerdo, le pone Trumpig, y además de que está representado como un cerdo, tiene puesta una capucha como los del Ku Klux Klan, porque sabemos que pues Donald Trump es supremacista blanco y racista y demás. Y tiene a unos niños enjaulados y les pregunta, ¿les gusta su cajita feliz? Tan solo con esos elementos Falcón, bueno, las caricaturas de Falcón son buenísimas, pero ahí vemos el genio de Falcón, y es el genio que debe tener un caricaturista, ¿no? Y que en mi caso pues debo trabajarlo bastante para poder alcanzar algo así, en el cual con esos elementos logra comunicar algo inmenso, con mucha profundidad, desde el marketing, desde la comida chatarra y de cómo esto nos envenena, ¿no? Con esto del concepto de la cajita feliz. Las políticas de este señor Donald Trump, qué se está haciendo en materia de derechos humanos, una realidad que duele, y lo está representando con un dibujo. Y así podemos hacer una lista larguísima, ¿no? En la cual se representan a políticos de nuestra nación y qué es lo que están haciendo.
Recuerdo una frase que el filósofo Oscar Gómez nos dijo una vez, que un filósofo estudia filosofía toda su vida para que llegue un caricaturista y en una caricatura diga lo que él ha dicho a lo mejor en muchas páginas.
Sí, resulta ser algo interesante. Tal como te comentaba, durante mucho tiempo pues la caricatura se le veía como algo menor, no se le prestaba tanta importancia, pero hubo muchos autores que a lo largo de la historia pues consideraron que era valioso volver la vista ahí. Uno de ellos también fue Charles Baudelaire, que comentaba que un estudio serio de la historia de la caricatura resultaría ser una obra magnífica y grande por lo que representa.
Y es que también depende de las personas, ¿no? Hay gente que es muy auditiva, hay gente que es muy visual, hay gente que simplemente tocando puede aprender a hacer cosas o darse cuenta de las cosas. Entonces va más por ahí, ¿no? Depende del gusto de las personas.
Sí, claro, eso influye bastante. Y por lo general, tal como comentas, ¿no? Esto de los mapas mentales, si no mal recuerdo, en programación neurolingüística, pues constantemente nos movemos de uno a otro, ¿no? Aunque tengamos alguno preferido. Entonces las imágenes pues resultan un medio muy eficaz para comunicar un mensaje, y más cuando es un mensaje simbólico.
Y también que depende mucho el contexto en que se dé este tipo de imágenes. Por ejemplo, nosotros conocemos esta obra muy famosa de Da Vinci, La Gioconda, pero si la vemos no sabemos exactamente qué nos comunica. Tal vez en su época fue un cuadro muy importante, a la fecha es un cuadro muy importante, pero este carácter que tienen las caricaturas, que es un poco más accesible a la gente común, que representan aspectos muy cotidianos de nuestra vida, y entonces la entendemos y puede cautivarnos más rápido que a lo mejor un cuadro más elaborado de estos grandes maestros.
Puede ser, y quizás también es una forma más simplificada de comunicar.
Bueno, pues es momento de ir a nuestro siguiente corte. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3850-31, 3825-32. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las letras, los colores y los sonidos.
Ya regresamos a Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo, y bueno, es momento de empezar nuestro último bloque de programa. La hora se nos está pasando rapidísimo.
Sí. Silvestre, nos comentas sobre este elemento importante de los pies de página o la historia que cuentan el fondo de una caricatura. ¿Tú tienes también algunos de estos elementos ya incorporados a tu trabajo?
Sí, no siempre los utilizaba, porque en sí, bueno, el dibujo debe hablar por sí mismo, ¿no? Debe comunicar un mensaje en sí mismo. Pero también resulta pues práctico, resulta interesante el añadir una breve frase que puede ayudar, ¿no?, a guiar un poquito a lo que tú quieres comunicar, porque además cada persona puede ver algo muy peculiar o muy particular en el dibujo, y si tú le das esa pequeña guía, pues quizás se oriente un poco más hacia tu idea inicial, ¿no?
Reviso aquí tu página de Instagram y lo que encuentro son músicos y hombres con barba. ¿Qué es lo que a ti te inspira a dibujar ese tipo de personajes?
Bueno, eso que comentas me parecen curiosos o me parecen interesantes, ¿no? Y además a muchos de esos personajes que, como te comento, invento, pues ese tipo de características les da algo de interesante. Hay uno que subí no hace mucho, y es un hombre con un báculo y está subiendo unas montañas, una barba larguísima, cabello también largo, y es un hombre ya mayor y canoso, ¿no? De cabello y barba completamente blanca. Aquí tanto la barba como el cabello largo y el que sea de color blanco, pues me sirve como recurso para comunicar que es alguien anciano y dar la atmósfera de que es un sabio, ¿no? Porque precisamente con ese dibujo yo pretendía hacer referencia al Así habló Zaratustra de Nietzsche, que precisamente incorporo también en el pie de foto algunos elementos que remiten a ello, ¿no? Y que es parte de lo que te comentaba. Cuando subo algo así, trato de comunicar un mensaje que esté implícito en el dibujo, pero pongo también alguna pista o algún comentario escrito.
¿Hacia dónde te gustaría dirigir tu trabajo en un futuro? ¿En algún periódico, caricaturas, también animadas? ¿O qué es lo que tienes en mente?
Pues mira, creo que todos de niños tenemos el sueño, ¿no? El típico que quieres hacer cuando seas grande. Pero a medida que vamos creciendo y enfrentando nuestra realidad y demás y aprendiendo muchas cosas, nos desviamos un poco. Yo cuando era niño quería trabajar para alguna productora de dibujos animados. De hecho, dibujaba un personaje que me inventaba, le ponía nombre, le inventaba también por ahí una historia, lo dibujaba de perfil, de espalda, de todas formas, y entonces creaba también algunos diálogos. Entonces me gustaría, si fuera posible en un futuro, crear algo similar a una novela gráfica o a dibujos animados, sería interesante. Y por otra parte también el publicar en un periódico también es algo que me gustaría. Entonces sí, hay varios campos que se pueden explorar en ese sentido.
Y a toda la gente que nos está escuchando, Silvestre, ¿en dónde podrán encontrar tus trabajos?
Pues por lo general puede ser en Instagram, es donde suelo subir más lo que hago. Y pueden, ya ven que las etiquetas pues son prácticas para encontrar algunas cosas. Entonces es un hashtag que se llama Canil Cartooning. Se escribe con K, Canil, y Cartooning con dos O y ING, Cartooning, de caricaturizando, por decirlo así, o caricaturizar.
Muy bien.
Bueno, Silvestre, ¿algo más que quieras añadir para cerrar ya este tema?
No, pues agradecerles a ustedes por la invitación. Es un poquito curioso estar de este lado. Muchas gracias por haberme invitado. Y pues nada, yo creo que todas las personas que tienen algún interés en la elaboración de algo similar, ¿no?, sea música o en esos aspectos, pues la práctica es algo clave, es algo que yo he aprendido también, y pues creo que no tengo mucho más que comentar.
Bueno, pues entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos el favor de su atención y antes de despedirnos agradezco a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a mi compañero Antonio Díaz Landeros en controles operativos y acompañándome en los micrófonos. Mi nombre es Mayra Madrigal, nos escuchamos a la próxima.
It's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me. To show me the same. Someday.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autónoma.